Y entramos en la tertulia mensual de Revista de Economía y de Turismo. Hoy gira en torno a la política de la Unión Europea en el Mediterráneo, un tema, sin duda, de gran trascendencia en muchos ámbitos. Recordemos que la Unión Europea inició su política de acercamiento a los países mediterráneos en 1960. Este acercamiento se impulsa de forma más decidida en la conferencia que se celebró en Barcelona en el año 1995 con la participación de 27 países, los 15 comunitarios y 12 mediterráneos: Argelia, Jordania, Líbano, Malta, Chipre, Siria, Túnez, Turquía, Israel, Palestina, Marruecos y Egipto. Van a acompañarnos esta noche para hablar de estas cuestiones Miguel Ángel Moratinos, ex enviado especial de la Unión Europea en el proceso de paz de Oriente Próximo entre 1997 y julio de 2003. Es autor del documento Moratinos, que preparó con su equipo tras haber consultado a las partes israelí y palestina presentes en Taba en enero de 2001. Recientemente se ha anunciado la presentación de Miguel Ángel Moratinos como independiente en una candidatura del Partido Socialista Obrero Español y su participación en el grupo de notables para las próximas elecciones generales de este partido. También estará con nosotros Alejandro Lorca, catedrático de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid, titular de cátedra Jean Monnet de Unión Europea, con quien ya hemos tenido el gusto de compartir muchas tertulias y que es un estudioso de esta materia que nos ocupa esta noche. Como moderador, José Collado Medina, que es profesor titular de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED y director del curso de doctorado de esta universidad, Economía Islámica. Por mi parte, nada más, y ya es el momento de ceder la palabra a José Collado.
Pues buenas noches, hoy vamos a trabajar un poco sobre el Mediterráneo. Contamos con nosotros con dos invitados de excepción. Por una parte, pues el señor Miguel Ángel Moratinos, licenciado en Derecho en Ciencias Políticas, tiene la carrera diplomática, está diplomado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática y ha ocupado diferentes puestos en embajadas españolas en el extranjero. En el año del 87 al 91 fue subdirector general para el norte de África. Del 91 al 93 fue director general del Instituto de Cooperación con el Mundo Árabe. Ha sido director general de Política Exterior para África y Oriente Medio del 93 al 96, embajador de España en Israel el año 96 y enviado de la Unión Europea a Oriente Medio desde el 97 al 2003, que es quizá por lo que más le conocemos y por la labor suya y el trabajo suyo importantísimo en Oriente Medio. Es el padre conceptual de la Conferencia de Barcelona. Y también está con nosotros el profesor Alejandro Lorca. Él es catedrático de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid y, como otras veces, pues siempre nos acompaña en estas lides y trabaja con nosotros temas del Mediterráneo con su buen hacer y su conocimiento. Nosotros, como economistas, nos interesa la proyección político-estratégica de una zona geográfica como es el Magreb, en la que los intereses atlánticos, léanse norteamericanos o la comunidad mediterránea, léanse Europa, se disputa en esta zona de influencia. Es interesante que nosotros, en nuestra mentalidad de economistas, veamos no solo los aspectos economicistas de las cuestiones, sino que otras relaciones que también influyen se mueven en este sector. Desde el año 1908, el nacionalista tunecino Ali Ahmad Bamba, en aquel momento hizo un llamamiento a la conciencia magrebí, con palabras del señor Moratinos: mucho sol se ha acumulado en las magníficas arenas del desierto de los cinco países magrebíes. Como todos sabemos, el Magreb, si exceptuamos la costa atlántica de Marruecos y Mauritania, es mediterráneo. Empieza en Gibraltar y acaba en Turquía. Pero política y militarmente tuvo alguna vez veleidades atlánticas. Yo creo que podríamos empezar a trabajar esta tarde un poco el tema, viendo un poquito o dando un repaso histórico a la zona. ¿Qué le parece, señor Moratinos, si hablamos un poquito sobre cómo se ha movido históricamente esta zona?
Sí, buenas tardes o buenas noches. Yo creo que lo importante es resaltar a los oyentes la importancia estratégica que ha tenido el norte de África y el Magreb a lo largo de la historia para los intereses españoles, para los intereses europeos, y no hay que excluir tampoco con la llegada el nacimiento de los Estados Unidos para incluso la administración norteamericana. Hay que pensar que en esas primeras andaduras de la independencia norteamericana, pues el Reino de Marruecos en aquel entonces pues fue uno de los que primero reconoció a Estados Unidos, y de entonces hubo cierta vinculación, sobre todo con Marruecos, en esa voluntad de unir o acercar el Océano Atlántico. Pero, lógicamente, históricamente, económicamente, estratégicamente, el norte de África estuvo, como es natural, ligada principalmente a Europa, al sur de Europa y a los países del sur de Europa, principalmente Francia, Italia y España, con los que, bueno, se establecieron lazos humanos, ese ir y venir del estrecho en el estrecho, desde el Andaluz hasta posteriormente lo que ha sido la penetración y el nuevo colonialismo europeo hasta la actualidad. Y en ese entramado de relaciones, pues siempre el norte de África pues ha tenido pues una importancia muy relevante en lo que ha sido la estrategia política e histórica de países como Francia y España. Y cuando los españoles nos quieren calificar de orientalistas, pues en definitiva somos africanistas, porque nuestra proyección, modesta proyección, en el norte de África ha sido siempre vinculada al norte de Marruecos, a Túnez, a Argelia y a esa geografía que está tan cercana y a veces tan distante de nuestros intereses.
¿Cómo podríamos, profesor Lorca, hablar, resumir un poco sobre los primeros 70 años del siglo XX en esta zona del Magreb?
España, la gran colonizadora del Magreb es Francia, es la potencia colonizadora, es el miembro de la Unión Europea que tiene más intereses económicos e intereses políticos, culturales también. El Magreb habla francés. Uno de los problemas de Argelia es precisamente el bilingüismo entre árabe y francés. España llega más tardíamente y su proyección y su estancia geográfica es mucho más limitada. Mucho más limitada. Es curioso porque los intereses españoles y franceses muchas veces han estado enfrentados, y en esto podríamos verlo inmediatamente en los temas culturales y sobre todo en los temas económicos en los últimos dos decenios, donde España se ha encontrado más fuerte como miembro de la Unión Europea y ha querido también participar activamente en unas decisiones que prácticamente antes las tomaba casi unilateralmente Francia. La declaración de Barcelona, y yo no voy a decir nada delante del embajador Moratinos de la declaración de Barcelona, es precisamente, a lo mejor es un triunfo a la diplomacia francesa, ayudada de la diplomacia española, ayudada sin duda también por Italia, en donde por primera vez, yo diría que por primera vez, y que me corrija si yo me equivoco, España o países no franceses toman la iniciativa dentro del Mediterráneo, y tienen una iniciativa muy importante. Primero, porque no solo es el Magreb, sino se amplía la proyección de la diplomacia europea a todo el Mediterráneo. Y yo me atrevería a preguntarle al embajador Moratinos, que ha estado en la cocina y ha cocinado muy, muy personalmente esa declaración de Barcelona, que nos contara algo de ese pulso con la diplomacia francesa.
Pues sí, desde luego, Alejandro, yo creo que el proceso de Barcelona y la creación de Barcelona es el resultado y el esfuerzo de unos años extraordinarios que vivió la diplomacia española. Fueron unos años de reflexión, de conceptualización, con los que tuve la suerte y la oportunidad de trabajar con personalidades académicas como el propio Alejandro Lorca y otros miembros de la Universidad Española. Fue una época en que Asuntos Exteriores se abrió al exterior, valga la redundancia, no se quedó anclado en sus viejos conceptos puramente de cancillería ministerial, sino que trató de incorporar a su reflexión a todos aquellos que tenían algo que decir sobre las realidades internacionales y sobre el proceso político y estratégico que estaba viviendo nuestro país. Y como señalo, fue un momento que culminó un proceso en el que precisamente el gobierno español, el gobierno de la época socialista, trató de defender con mayor rotundidad y mayor eficacia sus intereses prioritarios en el Magreb. Y me explico. Nosotros sabíamos que para España, y sigue siendo para España vital, de cara a sus intereses de seguridad, económicos, financieros, energéticos, sociales, humanos, donde nos jugamos, digamos, el futuro es en esa relación privilegiada con el Magreb. Y que una política nacional, una política bilateral no era suficiente. Y que ni siquiera una política a tres bandas, incorporando franceses o italianos, podíamos acceder a movilizar los recursos suficientes para atender los retos y desafíos que planteaban esa región. Y por ello, imaginamos que había que arrastrar al conjunto de la Unión Europea para precisamente llevarles a convencerles de que necesitábamos su ayuda, los recursos de toda la Unión Europea, el interés de toda la Unión Europea, el compromiso de toda la Unión Europea para estabilizar una zona. Y para ello la manera de atraerlos era, en la agenda oculta de Barcelona, era precisamente ampliar el espacio geopolítico para integrar a Oriente Próximo, para movilizar lo que era una política ya tradicional de los países de la Unión Europea, de los países de centro de Europa, de Gran Bretaña y de otros, de que había que movilizar recursos para todo el Mediterráneo, incluido el Magreb, que hasta ese entonces, como decía bien Alejandro Lorca, era un coto reservado de la diplomacia francesa. Y por lo tanto debíamos de romper ese monopolio francés y teníamos que ampliar la participación de otros países, y la mejor manera de ampliarlo era precisamente concienciando y movilizando a los 15, a los Estados miembros de la Unión Europea para compartir este proyecto de Barcelona. Barcelona fue un proyecto revolucionario desde el punto de vista diplomático. Fue un proyecto en el que incorporamos por primera vez en cualquier iniciativa político-diplomática no solamente los aspectos estrictamente de seguridad o estrictamente políticos o los comerciales o los financieros o los de cooperación, sino que por primera vez integrábamos también aspectos sociales, humanos y culturales, y de manera integrada y de manera interactiva, porque el problema de si no ha dado los resultados que todos hubiésemos deseado es precisamente porque ha faltado el impulso político y porque no se han llevado en paralelo los movimientos y los impulsos en los distintos sectores. Faltaba liderazgo, faltó liderazgo después de el primer impulso llevado a cabo por el gobierno socialista del señor González, y ahora nos encontramos en una situación de desconcierto, de cierta incertidumbre de cara al futuro. De ahí que hace falta realmente movilizar y recuperar el espíritu de ese 25 de noviembre del año 95 que permitió crear una esperanza de futuro para toda la sociedad euromediterránea.
Cuando se plantea Barcelona, mirando nosotros desde la Unión Europea, digamos que tenemos el escenario que ha planteado usted. Desde el punto de vista del Magreb, en alguno de sus artículos comenta usted que en ese momento el Magreb tiene que replantearse su destino y responder ante el dilema de escoger entre un unilateralismo trasnochado o una integración regional modernizadora. ¿Cómo ve usted esa doble tendencia y por dónde se está moviendo ahora mismo?
Es fundamental. Yo creo que ahí el Magreb tiene que unificarse, tiene que establecer y alcanzar esa unión del Magreb árabe, porque sin esa unión del Magreb árabe, por muchos esfuerzos que hagamos los países de la Unión Europea o que haga España singularmente o Francia o cualquier otro país o incluso Estados Unidos, no seremos capaces de crear el espacio político-económico suficientemente estable e integrado que permita dar, digamos, profundidad estratégica a toda esa región. Y ahí nuestro interés de que hay que impulsar y exigir, incluso utilizaría esa palabra un tanto fuerte, a nuestros amigos del Magreb que tomen y tengan la valentía de asumir sus responsabilidades y se embarquen en una nueva misión de reforzar y acelerar este proceso de integración regional. Nadie está de acuerdo, bueno, todo el mundo está de acuerdo en que sin resolver el problema del Sáhara difícilmente se dará ese impulso. Y de ahí la importancia de tener al mismo tiempo un liderazgo en la parte norte para poder animar y asistir a los países del Magreb. El problema, si hacemos el paralelo o el paralelismo entre lo que ha supuesto la integración y la adhesión y la reconciliación y la reconstrucción de Europa, cuando en aquel entonces, hace 10 años, 12 años, nos planteábamos con el profesor Lorca y otros interesados esa dicotomía donde debía mirar Europa, si al sur o al este, pues el problema del este se ha resuelto. Se ha resuelto favorablemente por, yo diría, tres razones. Una, la primera, porque había una perspectiva política clara. Los países del este tenían como final de destino el formar parte de la familia europea. En segundo lugar, había instrumentos bien definidos, el Banco Europeo de Reconstrucción, había mecanismos de modernización de las economías y de las políticas de todos esos países. Y en tercer lugar, lo más importante, había un liderazgo ejercido por Alemania. En cambio, en el sur nos encontramos de que no había perspectiva política, había sí buenas intenciones, pero esas buenas intenciones no se tradujeron en un pacto político serio entre el norte de África, el Mediterráneo y los países europeos. Los instrumentos se utilizaron de manera burocrática y sin la, digamos, dimensión y el coraje político que hubiese sido necesarios. Y en tercer lugar, no había liderazgo. Francia iba por su parte, Italia pues estaba perdido en ese mundo absolutamente frívolo de Berlusconi, y España pues fue dando tumbos, al principio gestionando el legado socialista, y en estos momentos sin dirección verdaderamente clara. Y por lo tanto, lo que hace falta es recuperar la relación franco-española para que los dos grandes países del sur del Mediterráneo europeos puedan dictar e impulsar en Europa lo que debe ser una apuesta clara y decidida y comprometida de toda la Unión Europea hacia el sur.
Sí, si me permites añadir algo, Barcelona es un proceso. Yo, embajador, te lo he oído decir muchas veces. No es un acto, es un proceso a largo plazo. Todo proceso a largo plazo, como tú bien dices, necesita liderazgo, necesita voluntad política. Y necesita una presión sobre de las fuerzas políticas, sobre grupos de interés y sobre todo el mundo. Sin el menor lugar a duda, durante este tiempo no ha existido ni el liderazgo, ni la presión, ni la voluntad política. Esta es la hora que Barcelona aún no ha liberalizado la declaración, vamos, no ha liberalizado los productos en los mercados agrarios. Ahí está en un artículo, sí. Si no recuerdo mal, no sé si es el 13, sí. Está prohibiendo la entrada de productos mediterráneos, agrícolas mediterráneos, pero ni España, ni nadie, ni ningún gobierno ha sido capaz de liderar un movimiento para liberalizar. Y esto, claro, es percibido en el sur, es insuficiente en el sur. Al sur se le da, desde el punto de vista económico, se le da la posibilidad de abrir los productos, los mercados europeos a los productos manufacturados, pero el sur es especialista y sus ventajas comparativas son precisamente los productos agrícolas que se le prohíbe entrar.
Yo creo que tiene toda la razón el profesor Lorca. Es de las grandes asignaturas pendientes de lo que es el crear esa asociación euromediterránea, y precisamente por eso mismo estamos en otro momento. La PAC se ha revisado, la OMC pues por lo tanto tiene ahora que exigir a todos aquellos miembros de la Organización Mundial del Comercio, otros comportamientos y otras actitudes que se refieren principalmente al sector agrícola, y el diálogo euromediterráneo no puede quedar a remolque o no puede quedar fuera de este nuevo diálogo y de este nuevo envite que se le hace para que precisamente proceda una liberalización gradual del sector agrícola y de las exportaciones agrícolas. Yo creo que hay que plantearlo con el espíritu de Barcelona. Yo creo que en lugar de negarse al diálogo, yo creo que había que movilizar a los sectores que pueden sentirse más afectados, en el caso español es claro, al sector agrícola, y que ellos mismos, con inteligencia y con miras de futuro, fuesen los que liderasen el diálogo con sus homólogos marroquíes, tunecinos y todos los demás que tienen algo que decir. La administración debíamos de facilitar ese diálogo, esos pactos, esos arreglos, esos acuerdos, y en definitiva, en lugar de crear la sensación de miedo, de pérdida de mercados, de pérdida de competitividad, hoy día, en el siglo XXI, tenemos que ser suficientemente inteligentes para mirar no solamente al beneficio a corto plazo, al de beneficio de hoy o de pasado mañana, sino al beneficio que la gente cree riqueza y crea prosperidad y seguridad a medio y largo plazo. Por lo tanto, yo creo que ha llegado la hora de iniciar una reflexión conjunta y un diálogo conjunto para obtener y alcanzar resultados, y que desde luego este es uno de los grandes elementos esenciales en la nueva política euromediterránea que cualquier gobierno sensato, y desde luego espero que el gobierno socialista, pondrá en marcha a partir del 14 de marzo.
Embajador Moratinos, la idea era entonces tener un instrumento algo parecido a lo que a la hoja de ruta americana en Oriente Medio, dentro de lo, digamos,
bueno, así. La hoja de ruta pues es un término anglosajón que hemos utilizado y que creo que ahora está de moda, ¿no? Y por lo tanto, pues, ¿por qué no? Vamos a seguir utilizándola. La hoja de ruta marca unos compromisos, unas responsabilidades de cada una de las partes y fija también pues un calendario. Yo creo que en ese sentido, pues incluso por las relaciones entre Europa, España y el Magreb, pues sería bueno fijar lo que nos corresponde a cada uno de nosotros llevar a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde a Europa llevar a cabo? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades, nuestros compromisos? ¿Cuáles son los compromisos responsables de la otra parte? Y fijar un plan indicativo general y por país, según los temas, si son horizontales o verticales, y por lo tanto tratar de que esto se cumpla. No es difícil. La cuestión es tener voluntad política, es reunirse y hablar con seriedad y con sensatez y con voluntad de mejorar y de realmente establecer una estrategia seria de cambio y de progreso. Si lo que único se hace son visitas parciales y no hay una estrategia clara a medio y largo plazo, pues al final, cuando termina el año, pues nos encontramos con esa sensación de que no se ha avanzado y que seguimos pues en la misma situación o en situación incluso mucho más deteriorada que el año anterior.
Sí, el pilar de político de Barcelona, que es una novedad, no progresa. Todos los expertos y los políticos dicen que la razón de que no progrese es precisamente el conflicto de Oriente Medio. Embajador, ¿podrías comentar, y nadie mejor que tú, este punto?
Sí, desde luego. Eso, en muchas de mis batallas diplomáticas y políticas en Bruselas, una de ellas fue precisamente esa, ¿no? Incluso durante la presidencia alemana, pues se me aconsejó no acudir a las reuniones de Barcelona, porque incluso mi propia presencia física contaminaba el proceso. Fíjese usted la atrocidad. Luego se dieron cuenta que no era mi físico ni mi presencia personal la que podía poner en dificultad, sino que siempre ayudaba y mejoraba el clima. Pero en definitiva, lo que yo les proponía es que era muy acertado tener una estrategia europea hacia todo el Mediterráneo y que era una contradicción no tener una estrategia mucho más concentrada y mucho más activa para resolver el problema de Oriente Próximo. Y por lo tanto, que teníamos que tener un papel mucho más activo, mucho más comprometido, porque sin resolver el problema israelo-palestino, israelo-árabe, difícilmente podríamos dar, digamos, ese impulso político, económico, social a toda la región. Y de ahí que la prioridad siga siendo no Irak o no otras zonas de la región, sino poner punto final al conflicto israelo-palestino. Lo que pasa es que, lógicamente, es más fácil tratar de cerrar los ojos o encapsularlo o relegarlo a un tercer o cuarto lugar y no pensar en ello, pero él se nos mete por las esquinas continuamente y por las rendijas televisivas pues nos interpela y posibilita cualquier avance serio. Por lo tanto, la prioridad es resolver el problema de Oriente Próximo, pero eso tampoco nos tiene que hacernos sentir totalmente paralizados o estar totalmente paralizados para no tratar de mejorar otros sectores y otras medidas y otras políticas en el norte de África o en todo el Mediterráneo.
Sí, me permites, Pepe.
Sí.
Barcelona, ahí está Barcelona, es una prioridad, hay que desarrollar la idea, pero ahora nos viene Washington con otra idea. El presidente Bush, si no estoy equivocado, en el Estado de la Nación habla de una audaz estrategia de libertad. Una palabra, una frase muy bonita, como todo, siempre que los políticos hablan, pero que hay que rellenar con contenido, y naturalmente en los próximos semanas o días me imagino que van a empezar a rellenarla. La intuición, al menos esa es mi intuición, es que se va a hablar de una condicionalidad, de una presión sobre el mundo árabe para la transformación y la transición hacia, no sé si decir democracias, o al menos hacia gobiernos y sistemas más abiertos. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede compatibilizar una iniciativa de este tipo desde Washington y una iniciativa de europea? ¿Y cómo un gobierno como es el gobierno de España va a poder compatibilizar estas dos dimensiones?
Sí, eso es. Hoy día están en Washington distintos responsables europeos precisamente para tratar de poner, o clarificar más bien esa referencia un tanto solemne que hizo el presidente Bush. La iniciativa ahora la denominan Wider Middle East, ¿no? Un Medio Oriente amplio, ¿no? Una estrategia para un Medio Oriente amplio. El problema, y todavía no se conoce cuáles son la metodología ni el planteamiento final de la administración norteamericana. Lo que conocemos son, expresiones o manifestaciones de la administración Bush en el sentido de que para ellos hace falta implantar la democracia en Medio Oriente, que hace falta liberalizar las economías y que en muchos casos hace falta ir al cambio de régimen. Europa no tiene ninguna dificultad en aceptar esos principios, esos valores, salvo el último. Europa siempre, y en Barcelona ya se anunció, por lo tanto no tenemos que esperar a 10 años más tarde para pensar en la necesidad de la reforma política y democrática. Ya lo teníamos mucho más elaborado y por lo tanto mucho más conceptualizado los europeos. Los europeos tampoco tienen dificultades en ir hacia esas medidas de zona de libre cambio, porque ya las anunciamos también en Barcelona. Y el régimen del cambio de régimen, nosotros preferimos un proceso interno de reforma política, económica y social. Yo creo que el gran error de la administración Bush en estos momentos es que el cambio de régimen, como es el cambio de régimen producido en Irak, si no hay estructuras políticas y económicas y sociales bien vertebradas y bien preparadas, pues terminan en el caos que estamos asistiendo todos los días. Por lo tanto, no negamos a la necesidad de ir hacia precisamente un diálogo y una estrategia conjunta entre Europa y los Estados Unidos. No negamos de la validez y virtualidad de nuestro instrumento, que es Barcelona. Creemos que Barcelona hay que preservarla, pero sí estamos dispuestos a discutir con los Estados Unidos la manera y la forma de estabilizar y mejorar la situación en todo Oriente Próximo.
Dos palabras, Alejandro, y acabamos la emisión. Con lo que hemos hablado en esta media hora, ¿cómo lo resumirías tú?
En mi opinión, la declaración de Barcelona fue un producto de la diplomacia española y quisiera aprovechar esta ocasión para sencillamente rendir un pequeño tributo a la diplomacia española, que supo percibir cuál era los problemas del Mediterráneo y supo conceptualizar esos problemas y dar un instrumento que sigue siendo, después de 8 años, un instrumento válido. Es un proceso lento, y como todo proceso necesita liderazgo. Desgraciadamente no ha encontrado un liderazgo fuerte cuando las presidencias, durante las presidencias de países mediterráneos, los próximos 3 años no hay ninguna presidencia de países mediterráneos. Por lo tanto, en la agenda de las presidencias, que son muy importantes en la Unión Europea, no va a aparecer el Mediterráneo como una prioridad. Pero al menos sí que las cosas que están pendientes se deberían de madurar y se deberían de realizar, como es el famoso banco o Banco Especializado de Inversiones Mediterráneas, o la Fundación, la Fundación Euromediterránea, para impulsar el diálogo cultural.
Pues muy bien, muchísimas gracias, profesor Alejandro Lorca. Gracias, embajador, por haber estado con nosotros y habernos tenido la oportunidad, el placer y la gran suerte de poder contar con ustedes estos minutos. Para nuestros alumnos es una oportunidad única de escuchar ideas frescas de protagonistas reales de la historia económica de nuestro mundo en el que vivimos. Muchísimas gracias a todos ustedes.
Aquí nos despedimos. Agradecemos a Germán Porras, quien nos ha acompañado en los primeros minutos, y a Alejandro Lorca, Miguel Ángel Moratinos y José Collado, quienes nos han acompañado en esta segunda parte, su colaboración en este programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. La próxima semana hablaremos de la ampliación de la Unión Europea desde el punto de vista de sus efectos sobre la economía española, y en el tiempo de turismo nos ocuparemos de la internacionalización en este sector. Les esperamos en Revista de Economía y de Turismo el sábado próximo a partir de las 10:20 de la noche en Radio 3 de Radio Nacional de España y en internet teleuned.com. Que pasen una buena semana.